Por Ibero 90.9. Estamos de regreso.
Ocho con 15, ya estamos de regreso en Radar 99. Vámonos directito con Ernesto Osorio, que nos trae los detalles de la conferencia. Ernesto, buenos días, adelante.
¿Qué tal, mi querido Oscar? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Lo mismo para Mario, para Sofía, para todos los que nos escuchan. Pues hoy en la mañana el presidente encabeza su conferencia matutina, como todos los días, en Palacio Nacional, en el Salón Tesorería, en donde pues principalmente arranca su conferencia haciendo el anuncio de que se pospone hasta el día de mañana la presentación de la denuncia ante la Corte Internacional por parte de México de lo sucedido el pasado viernes, de esta irrupción violenta a la Embajada de México en Ecuador. Y el presidente de la República explica por qué razón es que va a dejar hasta el día de mañana este anuncio. Vamos a escucharlo.
Decidimos posponer para mañana la presentación de la denuncia por los hechos autoritarios, por esta toma, el asalto a nuestra embajada en Ecuador. Vamos a llevar a cabo mañana la presentación de la denuncia. Se analizó temprano y sí, originalmente se tenía pensada presentar la denuncia hoy, pero vamos a hacer mañana para ajustar algunas cosas.
Pero es que el presidente comenta que este tipo de cosas que podrían ajustarse sería pues el resolutivo que pueda tomar algunos otros organismos como la CELAC, que ha sido ya convocada para que se pueda analizar la situación, y también lo que concluyó ayer la Organización de Estados Americanos, en donde dice el presidente hubo una decisión unánime para condenar este ataque a la Embajada de México en el Ecuador. Dice el presidente que incluso personajes antidemocráticos y conservadores como José Luis Almagro, el secretario general del organismo, pues hablaron en favor de México y de la defensa de su inmunidad diplomática, e incluso en estos momentos está proyectando justamente la participación que ya tuvo el secretario general de la OEA en esta reunión en la que prácticamente Ecuador se quedó solo. Hoy miércoles, obviamente, no dejó el presidente de dejar de lado su sección de quienes tienen las mentiras con la coordinadora en redes de la presidencia, Lizeth García Vilchis, quien bueno hizo un recuento de cuántas noticias se dieron particularmente sobre este tema y también sobre la campaña de bots que, insiste, esta funcionaria de la presidencia de la República sigue siendo pagada por algunos medios de comunicación, personajes del sector conservador, como ella lo señala, y algunos otros personajes desde el extranjero, y que dice no ha funcionado de acuerdo a su análisis que presentó esta mañana, ya que dice la popularidad del presidente sigue estando por encima de las estimaciones que puedan tener los adversarios. El presidente dice que después de hacer esta pequeña y breve recapitulación de lo que ayer habló también con el presidente Lula de Brasil, va a dar tiempo para que todos los reporteros puedan cuestionarle sobre este y otros temas, y de esto pues seguramente estaremos hablando en el próximo corte, mi querido Oscar.
Bueno, pues volvemos contigo un poquito más tarde.
Muy buenos días.
Gracias, es Ernesto Osorio, como todas las mañanas, con la información de la mañanera. Interesante, por cierto, la conversación que se ha generado en Twitter entre algunos columnistas por la rayuela de hoy y lo que sea. Desde algunos están leyendo, pienso Rubén Cortés y antes Pablo Iriarte, voces críticas, digamos, del gobierno, pero que recogen lo que la Rayuela ha publicado, que la Rayuela es este epigrama que trae la jornada en su contraportada, que es una mini editorial, digamos, y que es interesante porque ahí la tienes a la mano.
Sí, aquí la tengo.
Mira, comenta si quieres la de hoy, por ejemplo.
La de hoy dice, fue tanta la preocupación por ganar la batalla que se olvidaron de los logros conseguidos por un fuerte liderazgo y muchos leales profesionales. Que vaya que los hubo.
Y en el mismo sentido, digamos, la misma plana, porque pues, en periodismo es importante todo lo que comunica, trae al lado de la Rayuela, sí, una declaración del presidente López Obrador diciendo, olvidaron logros de mi gestión en el debate. Y lo que la lectura, digamos, que se está compartiendo desde algunos espacios es que, pues, evidentemente el presidente no le está reprochando a Xochitl Gálvez que no hable de sus logros, porque pues no se esperaría que Maynes o que Xochitl Gálvez hable de los logros del presidente, sino la propia Claudia Sheinbaum, ¿no? Entonces hay una lectura que habría que ver si se sostiene, pero por lo pronto llama la atención. Ayer también hubo otra rayuela en un sentido sobre la mano a ver si la tenemos ahorita a la mano, déjeme se la presento, porque está interesante también en la misma lectura de lo que parece un reproche.
Ay, sí, ya lo tengo aquí.
A ver, ¿cómo dice?
Decía, claro que tengo padre, sostenía la dorada mano, si no, ¿cómo estaría yo aquí?
Bueno, entonces pues ahí está, digamos, dentro de las lecturas que se están haciendo del postdebate, están las que critican a Xochitl Gálvez, que consideran que estuvo nerviosa, las que consideran que el instituto tuvo problemas en la producción y en el cambio del formato, y ahora esta otra lectura que dice que pues hay un reproche a Claudia Sheinbaum por parte del presidente y su grupo político, porque no defendió a su gestión como que. Y bueno, pues para que tenga usted el panorama de los debates que se siguen realizando después de lo que pasó el domingo. Vámonos con más información cuando son las 8:21.
Estas son las noticias.
Y bueno, les platicamos que la principal feria de turismo en México, el Tianguis Turístico, se realizará del 10 al 12 de abril en Acapulco, con lo que se reactivará la actividad turística y de servicios en el puerto luego del impacto del huracán Otis. Y durante la inauguración del evento turístico más importante, se proyectó un video en el que dijo que la reconstrucción de Acapulco va bien, pero no ha terminado aún, y recordó también que el avance en la reconstrucción es resultado del trabajo de todos sus habitantes.
Por su parte, el Instituto Nacional de Migración afirmó que las instalaciones de la estancia migratoria ubicada en la ciudad de Tijuana, fronteriza con Estados Unidos, fue atacada a balazos la noche de lunes. A través de un comunicado, el instituto condenó este ataque, en el que precisó no resultaron personas heridas debido a que al momento del suceso no se encontraban laborando personal administrativo.
En información internacional, en Colombia, el expresidente Álvaro Uribe perdió la batalla en contra del poder judicial de su país al anunciarse que será enjuiciado por fraude procesal y sobornos.
Por primera vez, un expresidente de Colombia irá a juicio. Se trata de Álvaro Uribe Vélez, quien tendrá que defenderse de la acusación por fraude procesal y soborno de testigos, como lo informó la Fiscalía colombiana este martes. El proceso da así un giro inesperado que no se había visto en estos 6 años. Anteriormente, la Fiscalía, que supuestamente debía acusar, pidió 2 veces que se cerrara la investigación, pero esa solicitud fue rechazada en ambas ocasiones por los jueces. En ese momento, la entidad estaba dirigida por Francisco Barbosa, amigo del expresidente de derecha Iván Duque. Pero ahora la Fiscalía colombiana tiene una nueva cabeza. En este caso, cambió totalmente de estrategia. Presentó la acusación, por lo que Uribe tendrá que defenderse en los tribunales. El pasado 22 de marzo se posesionó la nueva fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, una jurista con amplia experiencia en la entidad e investigando casos de corrupción. Camargo resultó electa de la terna propuesta por el presidente de izquierda, Gustavo Petro. ¿Habrá cambiado el enfoque por este motivo? Habrá que ver el desarrollo de otros casos emblemáticos. Para Radio Francia Internacional, desde Bogotá, Paula Carrillo.
El mundo a través del deporte. Crack 90.9.
Ha llegado la hora de irnos largos y tendidos con el crack Omar García, a quien saludamos una vez más para que nos platique más de los deportes en esta mañana. Omar, ¿cómo estás?
Hola, Sofi, qué gusto saludarte de nueva cuenta, y pues vámonos largos y tendidos, actividad de la NBA el día de ayer. Los Bucks de Milwaukee, con mucha autoridad y manteniendo la distancia en todo el encuentro, derrotaron 104-91 a los Celtics de Boston. Sin embargo, una lesión en el tercer cuarto de Giannis Antetokounmpo enciende las alarmas para este equipo que está en la búsqueda de estos boletos rumbo a la postemporada. Los Celtics, por otro lado, ya clasificados, pues bueno, más allá de la derrota anecdótica, pues ya más bien están pensando en lo que viene para el resto de la campaña. Los Rockets de Houston derrotaron 118-106 al Magic de Orlando, que mezclado con la victoria de los Knicks 128-117 sobre los Chicago Bulls, pues ya les arrebataron el tercer puesto de la conferencia del este, mientras que los Clippers también, en una noche absolutamente dominante, 105-92, derrotaron a los Suns de Phoenix allá en Arizona. Por otro lado, pizarras de las grandes ligas: los Dodgers de Los Ángeles le pegaron 6-3 a los Twins de Minnesota. Los Mets, después de ir 6-0 abajo ante los Braves de Atlanta, se acercaron. Sin embargo, ahí el relevo del conjunto local le permitió afianzar la victoria para los Braves, serie dividida allá en el sur de los Estados Unidos. Los Cardinals 3-0 el triunfo sobre los Phillies de Filadelfia. Los Athletics de Oakland 4-3 la victoria sobre los Rangers de Texas, mientras que los Rays de Tampa Bay 6-4 derrotaron a los Angels de Anaheim. Por otro lado, hoy tenemos más actividad de la UEFA Champions League. Ayer, en los primeros dos partidos de estos cuartos de final, empates tanto en Londres como en Madrid. El Arsenal pudo aguantar los embates del Bayern de München y con esto dejar 2-2 el marcador. Y en un espectacular partido, quizá el mejor que hemos tenido en esta UEFA Champions League hasta este momento, el Real Madrid igualó 3-3 frente al Manchester City. Después de un gol tempranero por parte del City, el Real Madrid pudo remontar esa desventaja 2-1. Luego el Manchester City, con dos golazos en el segundo tiempo, puso el marcador 3-2, y al final Federico Valverde, con una volea espectacular, dejó las cifras definitivas. Hoy el Paris Saint-Germain se estará enfrentando al Barcelona y el Atlético de Madrid hará lo propio frente al Borussia Dortmund. Ya estaremos platicando el día de mañana. Y para terminar, pues la actividad de mexicanos: Leslie Soltero se quedó a una victoria de completar esta delegación taekwondoín mexicana con los Juegos Olímpicos de Tokio de París 2024. Cayó en la semifinal frente a Cristina Tishaw de los Estados Unidos. Sin embargo, se pudo colgar por ahí el bronce. El día de hoy, Brandon Plaza estará buscando su boleto en la categoría de los 58 kilogramos.
Muy bien, pues gracias, Omar.
Seguro, querido Mario, ya nos escuchamos el día de mañana. Ya saben que me pueden encontrar en @OmarRGC. Les mando un fuerte abrazo.
Gracias, abrazo de vuelta. Y antes de ir a nuestra siguiente entrevista, una información importante: hace unos minutos, hace unos 10 minutos, Martí Batres, jefe de gobierno de la Ciudad de México, señaló en su cuenta de Twitter o de X lo siguiente, se lo leo textual: el gobierno de la Ciudad de México informa que fue identificado y cerrado el punto donde se originó la problemática del agua reportada por vecinos del poniente de la alcaldía Benito Juárez. No dice cuál era la problemática, pero usted sabe que tenía esto que reportaban, que olía a gasolina muy fuerte, que tenía como grasa, que tenía algún elemento de combustible, de diésel, ¿no? Se hablaba. En el marco de estos hallazgos, que insisto que pues, creo que no profundizan en ellos, pero dice: en el marco de estos hallazgos, fue cerrado un pozo de agua en la Álvaro Obregón que únicamente abastecía a Benito Juárez. También fueron cerradas precautoriamente dos industrias que manejan diversos componentes y sustancias en la zona. Pemex verificó sus ductos ubicados en la región sin encontrar variación en la presión de los mismos. Los trabajos coordinados continuarán y el gobierno capitalino seguirá informando. Pero bueno, la primera noticia me parece importante es el reconocimiento de que sí pasaba algo y que no se lo estaban inventando los vecinos. Luego que ya habrían identificado el punto, aunque me quedan dudas a mí por lo menos sobre pues cuál es la fuente, ¿no? Porque entiendo que dicen que siguen revisando las industrias y creo que parte de lo que queremos saber es pues qué pasó, quién es responsable de lo que pasó y luego de la respuesta a lo que pasó, que son dos niveles distintos, ¿no? Claro. Es quién lo hizo y luego quién le tocaba hacer frente a esto. Pero bueno, esto en el marco de las protestas que se dieron el día de ayer y que estaban anunciadas también para el día de hoy. Vamos a ver si después de esto que dice el jefe de gobierno hay algún cambio. 8:28.
Radar. Localizando ideas.
Radar localizando ideas.
Y vamos con otra mirada del debate. Aquí seguimos analizando con Josué Gijón, él es consultor senior de Integralia. ¿Cómo estás, Josué?
Hola, Mario. Muy buen día a ti y a todo tu auditorio. Un gusto estar
buen día
en este espacio.
Gracias, Josué. Oye, decíamos que hay varias lecturas que se van desplegando, digamos, desdoblando del debate, ¿no? Una que tiene que ver con el propio INE y la organización, otra que tiene que ver con estos reproches que presuntamente estaría mandando el presidente Claudio Sheinbaum en la jornada y que de algunos leen de esa manera, y otra es, pues, si tuvo algún impacto el debate en sí mismo en las preferencias, y ahí queríamos conocer tu perspectiva, que desde Integral han estado siguiendo el tema.
Así es, como bien lo señalas, creo que es muy importante los niveles de audiencia que reportó el INE el día de ayer, para los que continuamente vemos el canal de YouTube de INE, no rebasamos a veces los 300, las 300 visualizaciones, y están reportando, eso lo veíamos, que lo vieron más o menos 11 millones en plataformas digitales, es decir... Okay. La audiencia tuvo un gran impacto, tuvo 1,600,000 visualizaciones en YouTube, en Facebook 4 millones, en Twitter 700,000, en fin, digamos, por redes sociales el debate sí generó este ánimo de la ciudadanía para ver qué había, ¿no? ¿Cuáles eran las propuestas, ideas, mensajes que estaban dando las candidaturas a la presidencia de la República? Esto es, yo creo que sin lugar a duda, uno de los, a nosotros nos gusta decir ganadores, perdedores, pero yo creo que la audiencia es la ganadora y esa es la que claro. Luego no hablamos mucho.
Sí, y ese es un primer dato importante, ¿no? Que sí generó expectativa. Y luego es interesante cómo está la gente que vio el debate, que además yo mientras más gente platico, más me queda claro que cada quien ve el debate que quiere ver, ¿no?
O sea, a ver, cada quien ve el debate con sus ojos. Entonces,
así es.
Puedes estar en una familia y dos integrantes de la familia vieron un debate distinto, ¿no? Entonces, aquí justo el de quién ganó y quién perdió el debate, pues, uh-huh. Diversas casas encuestadoras hacen una especie de un muestreo, porque no es propiamente una encuesta. Unos dicen, ajá, unos sí reportan metodología robusta, no vamos a decir aquí las casas encuestadoras que sí lo hacen, otras que pues nada más te reportan cuántas llamadas hicieron, ¿no? Y a la pregunta de quién ganó y perdió, pues aquí más o menos podríamos decir que los promedios es que Claudia Sheinbaum ganó de acuerdo a este promedio que nosotros realizamos de manera interna, con cerca del 50%, Xochitl Gálvez el 26%, y muy interesante lo que mueve Álvarez Maínez, que además, justo si hablábamos del impacto en la audiencia, pues Álvarez Maínez hace un cambio, digamos, modifica el patrón, y en Spotify se vuelve tendencia. Entonces, pues, vamos a decir, mueve preferencias, habría que esperar las próximas mediciones demoscópicas, pero lo que sí mueve son, y es lo que hay que ir palpando, pues mueve un poco al electorado, porque llevamos ya un largo proceso electoral, todavía nos faltan 52 días, pero ya se siente el cansancio electoral, y pues necesitábamos un poco de aire, y parece que nos lo dio el debate.
Pues sí, ahora déjame regresar a esto que planteabas ahorita. Ayer mismo un alumno me preguntaba cómo se dice quién ganó un debate, y ahorita explicabas la dificultad, ¿no? Porque tú entiendo que hay criterios, pero no necesariamente el que tú me diste, pues antes pensaba diferente, ¿no? A lo mejor el que dice que ganó Claudia pensaba desde antes que iba a votar por Claudia, y a lo mejor encontrar ese indeciso es complicado como para saber si se movió la valoración. ¿Qué otros indicadores? Porque además, no sé si coincidas conmigo, el ganar o no ganar el debate es una cosa en marcha, ¿no? No es solamente lo que pasó el domingo cuando acabó, sino lo que pasa en las mesas de análisis, lo que pasa en la prensa. Por ejemplo, yo tengo la impresión de que al principio la conversación se enfocó en si Xochitl Gálvez estaba muy nerviosa o no, luego la conversación se ha enfocado en si Claudia Sheinbaum mintió, ¿no? Luego, en si el INE organizó bien o tuvo errores de producción. Es decir, lo que quiero decir esto es que es una cosa más dinámica que simplemente hacer un corte de ya ganó fulanita o ganó fulanito el debate, ¿no?
Así es, coincido completamente contigo. Si vemos estas casas encuestadoras que realizan estudios sobre quién ganó el debate y nosotros hacemos un poll of polls, le damos seguimiento a las preferencias electorales, se acerca mucho a, digamos, es parecido el porcentaje de quién ganó el debate a quién cree usted que va a ganar la elección. O sea, claro, lo que están preguntando es, están reafirmando tu preferencia electoral, básicamente, ¿no? Claro, habrá algunos que modifiquen y podría ser que estos, pues son, es marginal. Álvarez Maínez está en 10 puntos. Nosotros lo traemos en nuestro poll of polls interno, más o menos entre 5 y 7 puntos. O sea, en realidad el impacto está en él, ¿no? En Álvarez Maínez. Ahora, como bien lo señalas, ¿qué habría que analizar? Pues en redes sociales hay percepciones positivas y negativas. De acuerdo a análisis que hemos realizado en redes sociales, la percepción positiva de Claudia Sheinbaum ronda el 19% y la negativa es el 81%. Es decir, lo que puede uno ver es cómo la candidata Xóchitl Gálvez y su campaña se presionó en redes sociales para que justo cambiara esta percepción. Y esto lo podemos ver nosotros entrando a las redes sociales, a X, ahora ya usan TikTok, ¿no? En Facebook, en fin. Uh-huh. Entonces, lo que estamos viendo ahorita es cómo modificar algunos votantes que están indecisos y que buscan cambiar la percepción a través de mensajes que fortalezcan debilidades de las candidaturas. Eso es lo que estamos viendo ahorita en redes sociales. Más allá de todas las mesas de análisis que tú bien lo señalas y que en muchas de ellas participas tú, lo que estamos viendo nada más es esto, ¿no? Básicamente.
Bueno, pues interesante siempre escuchar el análisis. Muchas gracias por compartir la lectura, Josué.
Muchas gracias a ti, Mario. Muy buen día.
Gracias, es Josué Gijón, consultor senior de Integralia. Y nosotros vamos a seguir con este tema de las campañas y de la comunicación en unos momentos.
Así es, antes vámonos a un corte, pero justo regresando estaremos hablando con Cristina de la Peña, CEO y fundadora de Synapbox, sobre este análisis también en términos de comunicación de la campaña presidencial. Y terminaremos con Jimena Andión, ella es experta en derechos humanos y género, sobre este tema que nos estará hablando el día de hoy, más adelante, antes de acabar. Quédense con nosotros.
Radar. Por Ibero 90.9. Estamos de regreso.
Bueno, y me da gusto tener de nuevo en este espacio a Cristina de la Peña, y es la CEO y fundadora de Synapbox, esta empresa que utiliza inteligencia artificial para el análisis de la comunicación y que ahora ha estado haciendo algunos ejercicios de análisis de la comunicación de las campañas, de los spots. Y nos parece interesante, hoy casi arrancamos el programa, bueno, arrancamos el programa hablando de estos temas y casi lo vamos a cerrar hablando de estos temas. Cristina, 99. ¿Cómo estás, Cristina? Muy buen día.
Hola, hola.
Ahora, al contrario, Cristina, por acompañarnos. Y a ver, cuéntanos cómo están utilizando estas herramientas de inteligencia artificial para la valoración de los contenidos de las campañas.
Claro que sí, mira, te cuento. Realizamos un estudio súper interesante con el interés de entender cómo es que la comunicación de las candidatas punteras pues está conectando realmente con la audiencia más joven del país, ¿no? Sabemos que los jóvenes pues son un segmento de interés para estas elecciones y también de esa manera pues sabemos que son un grupo que es complicado de entender, ¿no? El grupo con menor span de atención. Sabemos que para ellos la comunicación a través de video es casi que todo. Y bueno, queríamos justamente entender de los comerciales que realmente las candidatas tienen ahorita al aire, cómo es que esta audiencia realmente está conectando con ellos.
¿Cómo se hacen estas evaluaciones y en qué son distintas a la evaluación tradicional, pues, de ponerle un contenido a alguien y simplemente hacerle preguntas sobre su percepción?
Pues mira, justamente ahí es donde nosotros utilizamos el tema de la inteligencia artificial. Al ser, ahora sí que segmentos justo que requieren de un detalle como mucho más granular de entendimiento, nosotros utilizamos un algoritmo que nos permite entender sus emociones en tiempo real. Este algoritmo es como un mesh que se pone en el rostro que nos ayuda a identificar si hay presencia de alguna emoción positiva, como una sonrisa, o bien algún tema negativo, ¿no? O inclusive si es que no hay nada, ¿no? Que a veces eso suele ser peor que tener algo negativo o positivo a nivel de emoción, sino el no generar ninguna conexión. Y también tenemos un algoritmo que nos permite entender la atención dentro del contenido, saber qué es lo que están viendo. Esto es un traqueo de pupila que nos permite saber pues realmente qué es lo que te está prestando atención, ¿no? Si es la candidata, por ejemplo, para este tema, o si bien es algo más de lo que está sucediendo en escena, que es lo que realmente está capturando la atención, y sobre todo también a gran escala, si es que hay atención o no, ¿no? Que sabemos que la atención combinada con emociones, pues es lo que termina generando esa conexión tan poderosa que podría permitir que los mensajes pues lleguen de una forma mucho más fuerte, ¿no? Y ahí está todo el uso de la inteligencia.
Ahora, entiendo que la gente que participa en la evaluación es consciente de esto que nos estás contando. Es decir, no es que yo, cuando esté viendo un video en mi teléfono celular, estén rastreando mi pupila, mi mirada, ni están leyendo mi respuesta emocional, sino que las personas que les dan a ustedes esta información están conscientes de que están participando en un ejercicio de evaluación.
Exactamente, exactamente. Nosotros lo llamamos como esto no es in the wild, realmente esto se analiza preguntándole a los consumidores si quieren participar. De igual manera, ellos tienen una recompensa por su tiempo. Y uno de los temas súper interesantes es que es el mismo modelo, ¿no? Para yo preguntarte si quieres participar de una encuesta, digamos que es lo mismo, la diferencia es el tema de la cámara, que un tema súper importante de mencionar en estas evaluaciones es que toda la información es 100% anónima. Realmente no hay ningún tema de captura de información sensible, ¿no? Lo cual nos da, pues, realmente dejar al consumidor que viva la experiencia que normalmente vive mientras está viendo contenido, y nosotros poder hacer ese análisis intuitivo y muy granular de qué es lo que está pasando.
Yo sé que hay varios elementos, pero si nos puedes compartir algunos de los hallazgos que encontraron en la comunicación. Entiendo que se enfocaron solo en la campaña o comunicación de la campaña de Claudia Sheinbaum y Xochitl Gálvez y no entraron a la campaña de Álvarez Maínez en esta ocasión. Algunos, si nos pudieras compartir un hallazgo de cada una de las campañas, por favor.
Claro que sí, mira, también creo que no he mencionado, pero se evaluó con jóvenes de generación Z y millennials, para hacer nada más el detalle. Generación Z, estamos hablando de aquellos que van de 18 a 27 años, y millennials de 28 a 42 años de edad. Ahora bien, ¿qué fue lo que encontramos? Pues mira, tanto de las dos candidatas encontramos cosas buenas y cosas que también pudieran ser áreas de oportunidad. En el caso, por ejemplo, de Claudia Sheinbaum, encontramos que los jóvenes están conectando muchísimo con su mensaje de inclusión al ver justamente reflejados dentro de las imágenes que ella está utilizando, pues esta diversidad de personajes, diversidad de población, que para ellos es súper relevante, ¿no? Les habla y les conecta con el mensaje de que Claudia está para todos, y es un tema que para los jóvenes es bastante fuerte. Ahora, ¿cuáles son las áreas de oportunidad súper marcadas? Vemos que hay un tema, un poquito de desconexión con el discurso de no enfatizar o no dar como un detalle de qué es lo que no está funcionando y pasar directamente a una solución. ¿A qué me refiero con eso? Vemos que la comunicación de Claudia pues se enfoca mucho en la continuidad, ¿no? En,
o sea, no reconocer que hay problemas le genera una distancia.
Sí. Pues mira, uno de los temas que son más relevantes para cualquier tema con los jóvenes es la autenticidad y la credibilidad. ¿Y qué es lo que resta a esa credibilidad y autenticidad para Claudia? Pues ese reflejo de, oye, bueno, las cosas a lo mejor para nosotros no se ven tan bien, ¿no? Nos gustaría que fuera mucho más honesto el decirnos qué es lo que no está sucediendo, y ahora sí vayamos a la propuesta, vayamos a esa continuidad de qué son las cosas que se van a hacer todavía mejor, ¿no?
Y en el caso de Xochitl Gálvez...
Sí, mira, eso es una área de oportunidad que en el caso de Xochitl ella lo hace diferente, y que eso está conectando a nivel de historia y narrativa muy bien con los jóvenes. el hacer este detalle de qué es lo que estamos, de lo que estamos hablando, cuáles son las cosas que no están funcionando, y eso conecta muy bien con los jóvenes. Ahora, entrar de ahí a la solución de ese problema termina siendo muy, muy importante. Un tema también muy importante es el tema de la simplicidad de los mensajes. Vemos en Xochitl que esa estrategia de ir directo a un tema, reflejar problema y solución, está quedando muy claro para los jóvenes de qué se está hablando. Y ahí entramos al span de atención súper importante, ¿no? Meter en 30 segundos 4 o 5 propuestas, pues termina diluyendo muchísimo el mensaje, que también ahí es un área de oportunidad para Claudia. Ahora, ¿qué no funciona con Xochitl? La gente no está conectando con su historia de vida. Este okay. tema de la narrativa, de vengo desde abajo, de todo el sufrimiento que he tenido para poder llegar a donde estoy, realmente lo vemos que los jóvenes no lo ven tan auténtico, ¿no? Y esto es súper, súper importante para que pueda haber una identificación con el candidato. Creemos que se puede mejorar esa narrativa y a lo mejor inclusive no ser tan enfático a ello, viendo que es algo que pues no está funcionando.
Muy bien, pues ahí está algunos de los hallazgos del uso de estas herramientas que combinan inteligencia artificial. Yo te agradezco, Cristina, la información.
Muchísimas gracias, Mario. Un saludo.
Gracias. Es Cristina de la Peña, CEO y fundadora de Synapbox, empresa que hace estos análisis sobre contenido a partir de y su impacto en diferentes audiencias a partir del uso de inteligencia artificial. 8:50.
Radar 99.
Y ya está con nosotros Jimena Andión. Jimena, ¿cómo estás?
Hola, Mario, buenos días, ¿cómo estás?
Muy bien, contentos de escucharte siempre y de que nos cuentes este tema en el que decíamos al principio del programa, quizá de las pocas coincidencias, pues es el reconocimiento de avanzar en un sistema de cuidados y la gran pregunta, pues es, ¿qué es eso, no?
Sí, Mario, pues es interesante, ¿no? Primero decir, había toda esta cosa de si tener dos mujeres candidatas a la presidencia iba a significar una agenda feminista más fuerte, por lo menos en el primer debate me parece que quedó muchísimo a deber en ese sentido, no hubo tantos temas sobre temas de género, excepto el tema sí de cuidados, un poco de violencia de género y bueno, el tema de aborto solo porque había unas preguntas de la ciudadanía al respecto, ¿no? Eso me parece como un punto interesante. Y sí, algo que es muy sorprendente, Mario, es que un tema que hace 5 años, 6 años no aparecía ni siquiera en ninguna agenda política en el debate nacional, ahora se ha vuelto algo que, como tú ya decías, las dos candidatas y el candidato retoman en el debate, ¿no? De manera muy contundente y que también estén sus plataformas. Y sí, me gustaría aprovechar este espacio solo para explicar un poco qué es eso del sistema de cuidados. Y bueno, hemos hablado en este programa, Mario, en ocasiones anteriores, que el tema de cuidados pues es un tema que por muchos siglos y en el debate público estaba como catalogado como parte de la vida privada, ¿no? Cuidados tienen que ver pues con todo lo que va desde el trabajo. Las niñas y las mujeres siguen siendo las principales cuidadoras. Y eso implica, pues evidentemente, una sobrecarga de trabajo y limita las oportunidades pues laborales de las mujeres, las oportunidades educativas de las niñas que a veces dejan de ir a la escuela para cuidar a sus hermanitos, los abuelitos enfermos. Entonces, sí es un tema que ha sido muy claro y central en la agenda de género, Mario, pero que es un tema central para todas las personas. Y creo que la pandemia puso mucho en el centro del debate cómo era importante el tema del cuidado, ¿no? ¿Qué significa realmente tener una persona 24 horas en la casa, hacer todas las comidas, no tener ningún tipo de servicio de cuidado, ¿no? Ni guarderías, ni escuelas. Entonces, sí creo que la pandemia ayudó y también un enorme esfuerzo de gran parte del movimiento feminista, de académicas, de organizaciones, de poner este tema en el centro de la agenda y decir, tenemos que hablar de los cuidados y los cuidados tienen que ser una políticas públicas. Políticas públicas que van desde temas como las guarderías, pero también algo de lo que se habló en el debate, las escuelas de tiempo completo que fueron eliminadas en este gobierno, también cuál es la responsabilidad del sector privado en los temas de cuidados. Cuando decimos un sistema de cuidados, lo que estamos diciendo, Mario, es cómo se articulan a nivel del Estado una serie de políticas y de servicios, algunos que ya existen, otros que no, para realmente asegurar que haya una corresponsabilidad en el cuidado. Es decir, que el cuidado sea no solo responsabilidad de las familias, principalmente de las mujeres, sino que sea responsabilidad del Estado que provea servicios públicos adecuados como las escuelas, como ya decía, las guarderías, estancias infantiles, lugares para adultos mayores, pero también que el sector privado tenga un rol en generar primero condiciones laborales para permitir el cuidado, como licencias de paternidad, por ejemplo, y otro tipo de prestaciones laborales. Entonces, tiene que ver con todas estas cuestiones de servicios públicos, otro tipo de políticas públicas, legislación, incluso temas que tienen que ver con el cambio cultural a nivel de las familias y de las sociedades sobre quienes cuidamos, Mario. Eso es a lo que se refieren cuando se habla de un sistema nacional de cuidados. Y solo terminaría diciendo que hay países en América Latina que tienen, como Uruguay, que evidentemente es un país mucho más chico que nosotros y mucho menos complejo, que ya han desarrollado sistemas de cuidados. Entonces, ya hay mucha experiencia comparada. En México hay organizaciones y académicas que han hecho un trabajo enorme en el tema. Entonces, creo que esto es una gran oportunidad para quien ocupe la próxima presidencia para realmente avanzar en esta materia que es tan importante, Mario, para la reproducción de la vida, pero también para los derechos de todas las personas.
De acuerdo. Pues, Jimena, muchas gracias.
Muchas gracias, Mario.
Gracias a ti, Jimena Andión, en su espacio con temas de derechos humanos. Y nos vamos ya a la recta final con nuestro querido Ernesto. Adelante, Ernesto.
Pues mi querido Mario, hace unos minutos el presidente dio una información importante que se da a conocer en el marco de estos ataques de violencia que ha habido en Guerrero, en Chilpancingo, particularmente en el Palacio de Gobierno, por parte de algunos normalistas de la normal Raúl Isidro Burgos, y es que esa madrugada se detuvo al policía que disparó en contra del joven normalista Yankee Cotán. Vamos a escuchar cómo es que lo dio a conocer hace unos minutos el presidente.
Madrugada se detuvo al policía que asesinó al joven de Ayotzinapa. Ya están todos los que participaron presos. Estaba en un rancho guardado, protegido. Se está haciendo la investigación en Guerrero, cerca de Acapulco.
Bueno, y el presidente también fue cuestionado acerca de esa petición de Xochitl Gálvez para que se cancelen las mañaneras. Él deja la pregunta a los reporteros allí en el Salón Tesorería. Todos al unísono responden que no. Él dice que este es un país de libertades y que, por supuesto, no se van a cancelar estas conferencias matutinas. Y es parte de lo que va de la conferencia matutina todavía allá en Palacio Nacional.
Bueno, gracias, Ernesto.
Muy buenos días.
Buenos días, Sofía, ya nos vamos.
Muchas gracias, Mario Campos, por permitirme acompañarles. Y gracias a todas las personas que nos escucharon. Quédense al Vórtice, por favor. Y felicidades a Oscarín por sus 2 años en el radar.
Muchas gracias, Sofía, el gusto de que nos acompañes. Y gracias, Oscar, y felicidades también, me sumo, por estos 2 años en radar.
Muchas gracias, Mario, Sofía, por estas felicitaciones y a la gente que lo hizo a lo largo del programa. Para mí es un gusto estar aquí, compartirles todas las mañanas, cada que se puede, la información. Y un saludo a toda la gente.
Gracias, y a los que te mandaron mensajes también, gracias por ello. Se queda usted en buenas manos, ya lo decía bien Sofía, con el Vórtice. Y ya sabe que mañana jueves ya, le esperamos en punto de las 7 de la mañana, como todos los días, con información desde esta propuesta de la Universidad Iberoamericana. Yo soy Mario Campos y le deseo, como siempre, que tenga usted un magnífico, pero un magnífico día.
Ibero 90.9 presentó
Radar 90.9,
con la información relevante que necesitas saber.